Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre es un inmenso placer estar aquí con ustedes compartiendo todos estos temas que yo espero sean no solamente de su agrado, ¿no? Sino de que les ayude a vivir más nuestro discipulado, nuestro seguimiento a Jesús, a nuestro querido, amado Salvador. Estamos en momentos muy difíciles en el mundo, en todos los aspectos. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, no, esto está bien. No, es un momento fuerte, es un cambio epocal, ha sido prácticamente, no es que hayamos salido de una época, es que ha habido una ruptura muy grande. Hay gente que se siente como que estamos en un barco en medio de una tormenta y uno está como así, ¿no? Y es verdad, las cosas que estamos escuchando y viendo son cosas aberrantes. Me llegaba una información ayer, ¿no? Y lo vi, y la persona hablándolo es de España. Hay que orar mucho por el mundo entero, pero España porque es nuestra, como dice, la madre patria, ¿no? Para muchos de nosotros de Hispanoamérica. Hispanoamérica con excepción de Brasil, que tiene un lazo con Portugal. Lo demás es España, prácticamente. Bueno, Haití, Francia, alguna excepción, pero básicamente por eso se conoce como Hispanoamérica, ¿no? Y lo que está pasando en España es muy doloroso, porque es comunismo y la gente no se da cuenta, ¿no? Hablaba ahora, antes de comenzar el programa, teníamos un momentito tomando un café y estaba hablando con dos de los técnicos, ¿no? de los empleados de aquí de la estación, y hablándole yo de lo que es el marxismo, ¿no? Marxismo, comunismo. Y perdonen que tome esto, ¿no? Pero es que y me estaba diciendo mi productora que al padre Pedro le llegó en su programa de radio una persona creo que de Colombia, ¿no? Que decía que si uno puede ser católico y puede ser marxista. No puede. ¿Por qué? Porque son dos ideologías que están fundamentadas en la persona. O sea, el marxismo viene para que tú pienses de una manera. De ellos tienen su Dios, el Dios es el Partido Comunista, ¿no? Inclusive hablan del paraíso del proletariado. Y es un sistema que lo dice, el fin justifica los medios. Significa que si hay que matar, si hay que mentir, si hay que manipular, no importa, con tal de tener el poder. Y todo el concepto de familia, de todo, es horrible. Y les explicaba yo, cosa que mucha gente no sabe, que cuando comienza el fenómeno, porque es un fenómeno, todo parte de un escrito del que escribe el libro, El Capital, que se llama Carlos Marx. Él lo escribe en Alemania, pero lo van a implantar en Rusia. Que estaba teniendo un cambio que mucha gente no sabe, que cuando el zar, después de años de los Romanov, ellos pues, el zar Nicolás abdica en nombre suyo y de su hijo. O sea que no había posibilidades que volviese la monarquía y estaban esperando para irse a Inglaterra donde estaba la madre del zar, ¿no? Y todo estaba, ¿no? Y por 5 años hubo una república con un parlamento y venía una democracia hasta que llega Lenin. Por eso se llama marxismo-leninismo, porque Lenin viene de Alemania, que estaba en guerra con Rusia, pero fíjense cómo empieza con la mentira, traicionando su propio país, y los alemanes le pagan el viaje, y entonces él llega y con un grupito, se introduce en lo que sería en aquel tiempo el Parlamento, el Congreso, como usted quiera llamarle, y va con todo, como no han cambiado, metiéndose, infiltrándose, y eliminando, de hecho había otro personaje también muy importante en todo este engranaje que se llama Trotsky. Y él le hace así, Trotsky tiene que salir huyendo, se va para México y en México lo matan, le cortan la cabeza con un coso de hielo, ¿no? Así empieza esta historia. Y mataron gente, pero por gusto, entre ellos la familia imperial. No hay razón ninguna para que fueran asesinados barbáricamente, porque ya sabía, ya estaban para irse para Inglaterra. Los llaman, los despiertan en la mañana de madrugada y les dice que se pusieran para la última fotografía, que era muy... una fotografía muy, muy, un modelo, ¿no? El padre con la madre, estaban retratados, el papá con la mamá, con el nene, Alexei, y las hijas, ¿no? Y bajaron y a punta de pistola los mataron a todos, los echaron a una tumba, los echaron ácido. Y después, claro, gracias a Dios, cuando vino el presidente Yeltsin, él pidió y fueron llevados y le dieron un entierro, como se merecía, y están enterrados junto con los otros zares, ¿no? Pero no había necesidad de ese asesinato. Así empieza. Y después de Lenin viene Stalin, que se llama el stalinismo, que aquello fue la persecución religiosa, los muertos, el famoso tren de la muerte de Stalin, que son millones, ¿eh? Millones, no estamos hablando de miles. De hecho, se dice que entre Stalin, Mao Zedong y Lenin son no sé cuántos millones y millones de muertos. No hablemos de Mao Zedong y todos salen del embrión ese del marxismo, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos metidos en todo este jaleo otra vez. Mira lo que está pasando en Nicaragua. Mira lo que está pasando en Venezuela. Mira lo que está pasando en Cuba. Es un cáncer. Y tú dices, bueno, no, pero es que tuvieron un cambio, pero miren estos países. Entonces decía que al padre Pedro el pobre le mandaron que si se podía ser católico y marxista. No, no, porque el marxismo es una filosofía de vida. Y ahí Dios no cabe. Por eso es que cuando yo cogen el poder, a la que le van a hablar, pero miren en Nicaragua. O sea, es que no tengo que hablar de esto. Yo no sé cómo la gente lo tiene delante y no lo quiere ver. Por eso ellos tienen que destruir la iglesia, porque la famosa frase del Che Guevara, que es un asesino, todas las actas de fusilamiento de los primeros 5 años de Cuba están firmadas por Ernesto Che Guevara. Y él decía que vamos a crear el hombre nuevo, pero eso es una frase de Pablo, el hombre nuevo, ¿no? Versus el hombre viejo. Y es por eso se llevan los niños, le quita la patria potestad a los padres para poder formar este hombre nuevo, que es un hombre que no tiene ninguna alianza a no ser con la filosofía marxista. Y me tomo este tiempo porque estamos viendo todo esto. Además de todo lo que es el liberalismo, capitalismo liberal, donde el consumo, el capital, el dinero es el ídolo, ¿no? Ni uno ni otro, porque los dos van a atentar contra el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que buscar lo que construye al hombre y le da su dignidad de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso, cuando uno comienza a entender, y el programa de hoy tiene mucho que ver con esto, uno tiene que darse cuenta de que estamos llamados a otro estilo de vida. Nosotros no somos cualquier persona, no porque seamos mejores, no, jamás, porque tenemos más responsabilidad, conocemos más, y al conocer más, somos más responsables. Pero como siempre, vamos a comenzar pidiéndole precisamente al quien nos revela, al quien nos ilumina, al quien nos capacita para nosotros poder ser ese discípulo que quiere ser como el Maestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tengo un programa que le he puesto Conocer, Vivir y Orar. Tres palabras que creo que vienen muy bien para el tiempo que estamos y para siempre, ¿no? Conocer, vivir y orar. Las he puesto en orden porque me parece que nos pueden ayudar a tener una relación con. Muchas personas hablan, hay que creer en Dios, y no hay nada malo con la frase, al contrario, hay que creer en Dios. Pero fíjense, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero ¿cuáles son las consecuencias en ti de creer en Dios? Porque si tú crees en Dios, uno da por dado de que tú eres una persona de Dios. Pero yo me he dado cuenta que no, que hay gente que dice, bueno, es como si yo conocí las cataratas del Niágara, pero yo no vivo en Canadá, no me gusta el frío. Las conocí, es un portento de la naturaleza, pero ya. O hay gente que dice, ah, yo fui a Tierra Santa, pero yo no vivo en Israel. Y ahora ni sé lo que está pasando por allá, pero fui a tierra, conocí Israel. Y hay gente, sí, yo creo en Dios, pero lo conoces. ¿Tiene alguna implicación el que tú creas en Él? De ahí viene entonces el juego de palabras, ¿no? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ahí estamos entonces en otro terreno. ¿Por qué? Porque creerle a Dios significa conocerlo. Por eso la primera palabra, conocer. De hecho, tengo una frase que uso mucho, ¿no? Que es, no se ama lo que no se conoce. Y yo creo que en los tiempos que vivimos, los retos que se nos están presentando, las situaciones que estamos encarando, yo creo que merece que uno se siente y se pregunte, ¿conozco a Jesús? Claro, nunca lo voy a conocer completamente porque Jesús es Dios, es el Verbo de Dios encarnado. Pero yo puedo empezar a tener una relación con Jesús, Verbo encarnado. Y Él, de hecho, el Verbo se hace carne para que nosotros precisamente tengamos una relación de tú a tú con Él. Claro, el tú de Él es con mayúscula, el tú mío es con minúscula, pero hay un encuentro de los dos tús. Mi tú minúsculo se encuentra con el tú mayúsculo, pero hay una relación, un conocimiento. Y por eso uno lee la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo, porque todo el Antiguo Testamento nos prepara, nos ilumina el camino para que cuando lleguemos al Nuevo Testamento entendamos que Jesús es el cumplimiento de todo lo que vimos y leímos en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, y por mucho que usted lea la Biblia, siempre va a encontrar algo nuevo, porque no es una palabra de ahí de un libro de historia o una novela de ficción, no. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso la palabra está viva. O sea, que cuando el diácono, bueno, el lector, pero después el diácono o el presbítero, estamos leyendo el Evangelio. No estamos leyendo algo de alguien, estamos leyendo al el sacerdote que en ese momento está en persona de Cristo. Y es Cristo hablando, ¿por qué? Porque Cristo, esa es esa palabra que se está diciendo, por lo tanto, el sacerdote, que en este momento de la celebración de la misa, está haciendo presente a Cristo, pues es Cristo hablando en su palabra. Por eso es palabra de Dios, no es palabra de algo, no es palabra de Dios. Y quien lo dice es el que está celebrando en nombre, en persona de Cristo. No, no, en persona de Cristo. Fíjese qué impresionante. Entonces, cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo los evangelios, y Jesús dijo, ¿pero quién entonces es Jesús para mí? Y en el caso de nosotros, que hemos hablado de esto anteriormente, somos discípulos de Cristo, somos discípulos. Nos hemos puesto como meta, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Él. De hecho, el otro día estaba grabando un programa para que yo grabo en Puerto Rico, y tiene 2 horas, es para es un noticiero, uno de los 2 noticieros más grandes que tiene Puerto Rico, Noti1, y si usted lo quiere tomar, ¿no? Porque sé que sale fuera de Puerto Rico también, se llama Acá Entre Nosotros, y todo se transmite todos los domingos de 7 a 9 de la mañana por Noti1, de Radio Group, son varias emisoras, es Noti1. Y yo tengo ese programa. Y la persona que me lo graba es muy bueno, es de un ministerio de la parroquia, se llama Oscar Díaz, muchacho, un hombre joven, que es experto en comunicación. Y él es muy, muy hábil y siempre busca canciones, ¿de acuerdo? Porque lo que yo hago es, que son 2 horas, y lo que yo hago es pues hablar también de lo que está pasando en la semana, lo que fuera, pero básicamente es hablar del Evangelio del domingo, un programa basado en el domingo. Y él siempre busca canciones que pegan, y estábamos hablando de un compositor que yo fui por muchos años su director espiritual, falleció muy joven, pero nos dejó un legado, Jorge Enrique del Rivero, Dios lo bendiga, murió en santidad, murió en los brazos de Dios. Y él era compositor, arreglista, director, pianista, cantante, bueno, una maravilla. Y él tiene una canción que yo cuando hablo de este tema siempre me viene a la mente, que es Yo Quiero Ser Como Él. Una canción bellísima, pero bellísima. Si este programa lo permitiera, yo me callaba y ponía, pues son 2 o 3 minutos, pero es bellísima. Y es porque nosotros como cristianos, ¿no?, hemos decidido seguir a Cristo, pero ¿seguirlo para qué? Para ser como Él. Yo quiero ser como mi maestro. Y fíjense que toda la dinámica de los evangelios precisamente tiene que ver con esto. Por eso dice, llevó a sus discípulos, le habló a los discípulos, le dijo a los discípulos, le enseñó a los discípulos, porque la idea es que cuando yo no esté, ustedes me tengan presente, o sea, que cuando la gente los vea a ustedes, me vea a mí, para que ustedes lleven a la gente a mí. Eso es lo que, no solamente los sacerdotes, usted también, usted es bautizado, usted es miembro de la iglesia, y la iglesia está en el mundo para seguir la obra de Cristo y para que lleve a la gente a Cristo. Todo lo que tiene la iglesia tiene como un propósito. Que la gente lo conozca, viva en él, viva con él y ore, le ore, tenga, le hable, le comparta las alegrías y las penas. O sea, las 3 palabras que he puesto precisamente vienen del conocimiento. Y la gran pregunta ahora sería, ¿usted conoce a Jesús? Tanto en cuanto, por supuesto, uno lo pueda conocer. Hay gente que muy poquito, sí, sé que vino, que nació en Belén, pero ¿conoce quién es la madre de Jesús? Uno a veces se impacta, ¿no? Porque eso es una asignatura que uno estudia, ¿no? La mariología, el estudio de María. Y hay gente que, eso que yo soy devoto de esto y devoto de aquella, bueno, pueden haber apariciones, pero es la misma persona. A veces confundimos a la gente, especialmente a nuestros hermanos cristianos no católicos, porque pobrecitos. Y yo no, pues yo soy devoto del Carmen, yo soy de la Milagrosa, yo no de Fátima, yo no de la Altagracia. Pero ven acá, entonces le dice a ellos, pobrecitos, yo no soy católico. Pero ¿cuántas vírgenes tienen ustedes? Una, ¿quién es? La madre de Jesús, que él nos dejó al pie de la cruz y se convierte en madre de nosotros los creyentes cristianos. Pero hace falta, usted conoce cuál fue la vida de Jesús, su vida pública, su ministerio, su doctrina, su manera. Jesús es Dios y es un pozo sin fondo. Y uno siempre está matizando lo que uno cree en él, de él, ¿no? Por ejemplo, Jesús es caritativo y buscar. ¿Por qué es caritativo? Porque Jesús es misericordioso, la misericordia. Jesús sana, Jesús expulsa demonios, Jesús es maestro. Todos esos adjetivos, pero no solamente conocerlo con, en conocimiento, ¿no? Sino en experiencia, ¿no? Porque una vez que yo leo, me empapo de toda esta realidad, yo me la aplico. Y Jesús es misericordioso. Y entonces me pongo a ver mi vida, digo, claro, pero si yo soy fruto de la misericordia de Dios. Jesús es maestro. Claro, Él me va enseñando a dominar mi carácter, a no ser egoísta, a tener esa plenitud que uno tiene cuando uno es una persona generosa con lo que tiene y con lo es. O sea, lo voy aprendiendo de Él porque Él nunca se reservó nada, Él vino a darse, no a dar, a darse. Entonces, yo me meto dentro de Él porque lo voy conociendo, yo quiero que sea como tú en todo este aspecto, ¿no?, del darse. Jesús no da, no hace mal por mal, sino hace bien al que le hace mal. Y ahí viene entonces por la otra mejilla, camina la mina extra, que te pide el manto, dale también la túnica. Toda esta dinámica, porque lo voy conociendo. Y claro, yo quiero ser como tú, Jesús, yo quiero que sea como tú. Entonces ahí viene el Espíritu. Entonces Jesús me da su Espíritu Santo para que me permita sobreponerme a esto. Que esto no da más, esto no, no, primero tú, papito, no, 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 primero yo no. Báñate y salpica. Pero entonces, toda esta dinámica, y la pregunta sería, ¿lo conoces? Y si lo conoces, ¿hasta dónde lo conoces? Y esto aquí podemos aplicar las reglas del juego. Hay gente que uno lo conoce, pero fíjate que uno dice, pero tú lo conoces bien. Ese adverbio, ¿no? Bien. Lo conoces bien. Porque hay gente que usted lo conoce, pero no lo conoce bien. Porque a veces, cuando dice, ahí, eso pasa mucho cuando uno va de viaje, ¿no? A veces la parroquia, los grupos, la gente va. Entonces, y claro, uno no conoce la parroquia, que los domingos, que algún retiro o algo. Pero cuando va a los viajes, casi siempre son de 15 días, pues entonces son 15 días en el mismo autobús, en los comedores, en los lugares, etc. Y ahí donde la gente se ve, la gente que es impaciente, los que son muy afables, los que ayudan a otros, los que son muy egoístas, los que van y cojan el primer asiento para sentarse. Y entonces, oye, yo no conocí a esa persona. Ahora me estoy dando cuenta que estoy viviendo con ella o con él, ¿no? Y hay gente que dice, oye, yo no sabía que era tan buena persona. Eso aplíqueselo a Jesús. ¿Usted lo conoce bien? ¿O usted vive de referencia? No, porque yo sé que Jesús es bueno. ¿Por qué tú dices eso? No, yo sé que Jesús es caritativo. ¿Por qué tú dices eso? Yo sé que Jesús es justo. ¿Por qué tú dices eso? Porque eso se conoce en la cercanía, en la vivencia se conoce. Entonces, yo tengo que revisar mi relación con Él, porque yo siempre lo estoy diciendo. Jesús exige por la misma dinámica, porque es ser humano, Él no es un ser etéreo, Él es humano, como yo, como tú, en todo menos en el pecado, que no era parte de nuestra creación. Eso fue metido dentro, pero no era. Y por lo tanto, ya digo, es una relación, Él quiere tener una relación conmigo. Fíjate que dice, y pasó y le dijo, sígueme. Pero eso fue para ellos, para ti y para mí. Esa canción que dice que era la preferida de Juan Pablo II, ¿no? Pasó mirándome a los ojos, dijo mi nombre. Que la imagen es muy linda porque no fue, oye, mira, sígueme. No, mira, fulano, sígueme. Tú sentiste esa mirada. Tú dejaste que eso que fuera como un CT scan, como un MRI, ¿no? Uy, uno se dice, y mirándome a mí me dijo, sígueme. ¿Usted ha sentido eso? Porque se llama un encuentro con Cristo. Hoy hay muchos retiros que su base es para que la persona tenga un encuentro con Cristo vivo. Cristo vivo. Ay, pero ¿qué es otro Cristo? Claro, un Cristo muerto, porque aquí no se te nota. Es como si crees o no crees, no se te nota porque tú eres como cualquier otra persona. No, no. Esta persona está ahí y hay algo, tiene algo que yo no puedo tocar, pero está ahí. Es el Cristo, que Pablo lo va a decir. Pablo, con toda su lucha y toda su trayectoria, llega un momento, la frase la decimos muy ligeramente, ¿no? Pero no, la frase que dice Pablo es producto de dale que te pego y vuelve y empuja y produce y procesa, ¿no? Y en un momento dice, no soy yo. Porque Pablo sabe quién es ese, acaba de decir en otra la carta, yo tengo un aguijón, que hago lo que no quiero. Fíjense, como él sabe de esto y él ve lo que Cristo ha hecho a través suyo, cuántas iglesias ha fundado, cómo él ha llevado el evangelio hasta el punto que él va a dar la vida, que ha cogido naufragio, ha cogido golpes, ha cogido cárcel, pero siempre está ahí y dice, pero no soy yo, es él que vive en mí. Una frase que es producto de que tú has visto lo que ha pasado en ti. Tú puedes decir eso. La constancia, la perseverancia, porque este hombre, Dios, llamado Jesús, me sedujo. No puedo. No puedo vivir sin ti. Y yo pataleo y no me gusta y peleo contigo, pero Señor, yo me rindo. Y yo creo que esto es muy importante. Y muchos de estos retiros, como puede ser Juan 23, Padre Nuestro, Damasco, Emaús, tantos que hay, talleres de oración y vida, todos están dirigidos para que usted tenga una relación viva con alguien que vive. Él vive, Jesús de Nazaret. Él quiere que tú lo conozcas porque desde siempre Él te ha conocido a ti. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Aquí con ustedes y con la Biblia en la mano, porque para conocer a Jesús hay que leer su palabra y todo lo que tiene que ver con él. Y estoy en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, una carta muy importante, una carta cortita. El capítulo 6 es la última parte de la carta. Y quiero leerla con ustedes porque me parece... Y comencé el programa hablándole un poco de la situación en que nos encontramos, momento tenebroso. Yo a veces estoy hablando con mis compañeros sacerdotes, mis hermanos sacerdotes, y a veces hablando de lo que nos encontramos, ¿no? Y ahorita se me fue el momento porque venía pero no se me olvidó. Recibí una... en el teléfono, yo no soy muy cibernético, pero me entró en España, que por eso le había que orar mucho por España, perdí un poquito el hilo, pero ahí me viene, porque estaba en una parte, no era en Madrid, pero era una parte de España, un curso para niños de pre-kinder o kinder, uno de los dos, sobre el transvestismo. Usted me va a decir, ¿qué? Sí, y entonces se ve a la maestra. Por eso digo, no, ¿qué me dijeron? Lo leí la maestra. No, para que el niño ese día venga y escoja qué cosa él quiere ser y el nombre que quiere. Y entonces después se le puede decir que, pues, una porquería, una cosa. ¿Qué es esto, no? Entonces el muchacho que está comentando dice, padre, atento a lo que le están poniendo a sus hijos. Imagínense ustedes, niñito, transvestimos, pero ¿a dónde hemos llegado? Y entonces cuando yo veo todo esto que está sucediendo, hermano, estamos en momentos de tinieblas. ¿Y quién es el de las tinieblas? Porque uno puede hacer así abstracto las tinieblas, el mal, no. El malo que produce lo malo, las tinieblas que tienen al príncipe de las tinieblas. Aquí hay alguien. No es una, no es que una fuerza, porque la fuerza del mal, no es una fuerza. Claro, hay un poder malévolo, pero que hay alguien detrás. Hay alguien detrás. Ustedes me están viendo con las cámaras, y algunas son automáticas y tienen, son robóticas. Pero hay un control, y hay dos jóvenes que está al tanto del tiro de cámara. O sea, cuidado, porque esto no es solo. Sí, podrán ser robóticas, pero tiene que haber una persona que dirija el robot para donde va la cámara. Este momento de tiniebla, sí es de tiniebla, pero ¿de dónde viene todo esto? Porque esta señora, esta maestra, que este, es ella. ¿A quién se le ocurrió esto? Esta porquería, perdona la expresión. Bueno, pero esto no es nuevo, porque esta carta, mire, yo la tengo marcada, no sé si se puede ver el tiro de cámara, pero yo, aquí está en amarillo, porque este es un texto que todos nosotros cristianos, todos, católicos y no católicos, tenemos que tener esto muy claro, porque imagínense de cuándo esto se escribió, y yo lo voy a leer, empieza capítulo, ya le dije, el capítulo 6, el versículo 10. Y ahora, hermanos, oiga, háganse fuertes en unión con el Señor. Yo no me puedo hacer fuerte solo. Hermano, tenemos que aceptarlo. Solo no podemos. No podemos. Con Él sí, sin Él no podemos. Por medio de su fuerza poderosa, porque que tiene la fuerza poderosa es Él. Nosotros somos muy debiluchos. Aquí todo el mundo tiene algún lugar, alguna parte de su cuerpo donde tiene cosquillas. Y si me hacen cosquillas, ya yo me desbarato. Bueno, pues hermano, el único, yo tengo que Él. Él es mi fuerza, Él es mi roca. Y dice, ahora viene, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Fíjense, vuelvo otra vez. ¿De dónde saco yo? De Él que te da la armadura. Para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Cuánto engaño, hermano, cuántas medias verdades, cuánta manipulación, por amor de Dios. Piense un poquito, piense en nuestros hijos, sobrinos, como los tienen locos. Hermano, usted, yo lo vuelvo y usted se va a reír. Hermano, nosotros estamos comprando, y los adultos, ropa rota. Es que esto, es que es inconcebible. Y tú dices, bueno, la muchachería. No. Personas que van a misa con los pantalones rotos. Lo roto es roto. Usted no compra un carro roto, usted no compra una estufa rota, usted no compra un teléfono roto. Ahora mismo que hace tanto frío, aquí mismo los estudios, estamos a 30 y pico. ¿Cómo está con huecos y huecos? Se va a congelar. Es que no tiene sentido común. Porque cuando uno tiene eso frío, uno se cubre. Entonces usted, en vez de cubrirse, va a salir a la calle. Pero entonces yo digo, ¿a quién se le ocurrió? Y estaba mirando hace unos, eso hace, creo que fue el año pasado, ¿cómo hacían? Cogen un pantalón hecho y le cogen un molde y lo cortan, lo destruyen, lo rompen. O sea, para hacer el pantalón roto, cogen un pantalón completo y lo rompen. Y nada, o sea, ¿y por qué usted hace eso? ¿Por qué usted se compró un pantalón? Ah, porque la gente lo hace, pero porque la gente haga eso, usted lo hace. Todo el mundo está tatuado. Y hablaba con una muchacha el otro día y ella está tratando, está lindo, ya está conociendo al Señor y la está renovando, la está, como hacen los artistas, ¿no? Cuando usted le da una obra de arte, la están, la palabra no es recuperando, la palabra es restaurando. y Cristo la está restaurando. Cristo restaura. Fíjese que un restaurador no cambia, restaura, la lleva a su origen. Esto pasó cuando la Capilla Sixtina, por las velas y las cosas, es hace unos años. Y yo estuve en Roma, yo me acuerdo un febrero 4, que era la fiesta de la purificación. Me acuerdo porque los monaguillos que sirven en la Basílica de San Pedro vienen de los seminarios y me cogen. Y nos cogieron algunos y me tocó a mí. Y la ceremonia fue con Pablo VI en la Capilla Sixtina. La tenían preciosa. Y se veía que sí, estaba todo ese juicio final espectacular. Yo la vi antes. Y entonces, después la cerraron, hicieron audiciones para buscar restauradores. Y ahora está, uno se queda, porque parece que Miguel Ángel acaba de terminarla, porque la restauraron, no la cambiaron, no la pintaron de nuevo, la restauraron. Cristo restaura lo que está ahí. Cuando yo meto en pecado, cuando yo me voy por la mala vida, esa imagen de Cristo queda opacada. Cuando viene la gracia, cuando yo lo dejo entrar de nuevo, Él me restaura y me pone como Él me hizo. Bueno, pues entonces dice, los engaños. Entonces hablaba con esta muchacha que ya está, Dios la está restaurando, y me dijo, y miren qué cosa más linda, que un día fue la gracia de Dios y las oraciones de su madre y su padre. Dice que ella está, dice, que ella se puso a pensar, estaba muchacha muy bonita, estaba, había salido del baño, estaba, ¿verdad?, vistiéndose. Dice, y fíjate qué lindo, yo me imagino, ¿verdad?, ella frente al tocador y diciendo, que ella se ve, dice, y si mañana, tiré de todos los brazos ahora, pobrecita, dice, y si mañana yo me quisiera quitar esto, yo no me lo puedo quitar. No, porque yo no sé si ustedes lo han visto, la gente, hay un proceso, pero parece como si te hubieras quemado, porque es que te quemaron. Cuando usted ve que está la maquinita esa, te está quemando, huele malísimo, huele como a carne quemada. Entonces, ¿y ahora qué? Cosas que uno después no puede. Y fíjate, cuando ella se dio cuenta, dice, no, yo no puedo seguir así. Y ahí viene entonces, Dios se vale de lo que sea para que nosotros nos restauremos en Él, ¿no? Entonces, los engaños, los piercing, llenos de cosas. Otra historia, una muchacha, yo tengo una de las secretarias, que ella era asistente médica, y dice, padre, tuvimos una muchachita que vino con una infección en el ombligo, que aquello era horrible, el ombligo, porque se puso un arete, una pantalla, en Puerto Rico le dicen en pantalla el arete, ¿no? Y claro, no, entonces no se podía hacer, tuvo que hacerle un curetaje, pero ¿a quién se le ocurre en el ombligo? Ahora, una cosa aquí, que perdóneme, es muy desagradable, pero lo voy a decir, a mí me parece que es un moco, eso aquí, que tiene que doler porque estos son cartílagos que usted va a perforar para ponerse en la lengua, que la lengua es un filtro. Por eso a uno le decían, yo no sé si se lo dicen a los niños ahora, pero cepíllate la lengua, hijo, porque esos blancos son bacterias. Por eso hay gente que tiene mal aliento, ¿no? Parte, ¿no? No siempre lo de la lengua. Entonces, eso, y usted va a meter un hueco dentro de ese filtro en la lengua. Y los lugares que digo, pero ¿qué es esto? Estamos rotos. Por eso la ropa rota y el cuerpo roto, y la piercing y la basura esta. Los engaños, porque ¿quién se le ocurrió esto? Porque esto no te da nada. Y gratis no es. Porque que yo sepa, el yerase de pincho no es gratis, y el tatuaje no es gratis, y el pantalón roto no es gratis. Pagar para que me hagan esto, esto es un engaño, hermano, un engaño. No, que es la moda, no. La mota de Elvis Presley era una cosa, lo mismo tiene la mota que te echaba vaselina y echaba para atrás, brillantina. Pero estamos lacerándonos como personas. Mire, estando yo, esto fue hace unos meses, estaba yo con, Él es como un sobrino para mí porque es el hijo de un amigo grande que fue mi mentor, ¿no? Y él es el presidente de PSB Productions. Es un licenciado, un hombre brillante. Y es para mí como un sobrino, lo es. Y estábamos, había ido muy al cine con su esposa y yo. Ella estaba comprando y estábamos en la línea, ¿no? Yo, mi hermano, yo tengo que decirlo, se lo dije a, creo que a Marisela, a la productora. Yo nunca he visto en mi vida. Mire que yo he visto cosas. Estábamos así, estábamos él y yo hablando, y cuando yo aquí, esta muchacha, muchacha alta, aquí eran dos colmillos de metal. Entonces se había hecho cirugía aquí completo. Vampiro, un vampiro. De hecho, estaba con el novio ahí, él mismo la fiel, le fue a dar un beso. Y yo, bueno, estará dando un beso a dos metales, ¿no? Digo, Dios mío, pero. Eso tiene que haber costado dinero porque era una cirugía aquí en el labio, lo perforaron, porque quería ser una vampira. ¡Wow! El momento de las tinieblas, hermano. Y Pablo lo nos va a decir. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. ¡Wow! Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. No solamente que pasó esto, no. Para que cuando esto vuelva a traernos presencia, yo pueda meter mano. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco. Está describiendo ropa de batalla, ¿no? En aquel tiempo esto era lo que se ponía, lo que es la fatiga hoy y las cosas de un soldado. En este es el tiempo del, este es el tiempo del arma, del uniforme de un soldado, ¿no? Que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Y ahora vienen las palabras que dije. Conocer, vivir, orar. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan. Mira, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Así que aquí hay que orar. Aquí hay que orar y pedir para que nos mantengamos alerta. Mire qué lindo. Hay que estar ahí al Cristo que yo conozco, al Cristo que tengo una relación con Él, al Cristo que leo, a Él le pido que yo me mantenga alerta sin desanimarme. Hay tanta gente desanimada, por amor de Dios. Y oren por todo el pueblo de Dios. Oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de salvación. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso. Ahora, cuando escribe la carta de los Efesios, está preso. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Hermano, este texto es clave y va mucho con lo que nosotros estoy desarrollando en este tema de hoy. Verá, conocerlo, vivir y orarle. Esto de la dinámica, para eso yo lo conozco porque Él es Dios. Él es el Emanuel, es el Dios con nosotros. Y Señor, yo quiero conocerte, yo quiero vivir contigo. Entonces, hoy en día dice, eso es fanatismo. No, no es fanatismo, señores. El que encuentra la verdad rechaza la mentira. Y el que tiene salud no está enfermo. El que vio la luz ya no va a la oscuridad. Entonces, el que encuentra a Cristo vive en Cristo, se mueve en Cristo, existe Cristo. Tú no te puedes definir sin Él porque Él va a ser tu punto de referencia. Por eso no es lo mismo creer en Él que creerle a Él, porque Él te va a decir a ti, oye, escúchame, yo soy el mismo ayer que hoy, que siempre, y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú quieres caminar, camina en mí. Tú quieres entender lo que es cierto y lo que es incierto, mírame a mí que soy la verdad. Tú quieres vivir plenamente, sentirte en gozo, sentirte que no importa lo que venga por ahí, tú siempre tienes paz interior. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que está. Entonces, mucha gente, no, que es ir a misa, que es rezar el rosario, eso también, porque eso es parte del proceso. Pero no, Maro, es vivir. Y yo voy a vivir con alguien que yo conocí. Y como conozco a esta persona, yo quiero. Es como, pero si eso se da también en la vida humana, hermano, será la vida humana. Porque fíjense que yo conocí a esta persona. Oye, qué chévere esta persona, qué agradable. Yo quiero ser tu amigo. Entonces empieza aquí, oye, vamos al cine, oye, vamos a comer, oye, vamos. Y usted empieza a tener una amistad que llega un momento que, oye, eres parte de quien soy. Eso es lo que quiere con nosotros. El amigo fiel que nunca nos falla. Pero resulta que para alguna gente, esto es domingo, no, ¿qué domingo qué? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo que falte también, porque yo no puedo vivir sin ti. Es tan lindo cuando uno lo ve al plano humano, los matrimonios, que cuando los viejitos, esto es muy del siglo pasado, esos matrimonios de 60 años, que cuando se le va, dice, ay, padre, yo no me encuentro sin ella o sin él, porque es que ella era parte de mí y la cama está vacía. A uno le da un dolorcito, ¿verdad? Porque era parte de quien soy. Claro, tiene un sacramento que lo hizo una sola carne, por eso cuando no está, a mí me falta algo. O sea, hablando humanamente, ahora imagínense ustedes cuando estábamos hablando de Dios, sin el cual yo ni respiro, ¿no? Y uno empieza, yo estoy erizado cuando le hablo de esto, pues es que uno no se puede definir sin él, no puede, es que no puede. Y por eso cuando uno comete pecado, ay, me siento mal. Pero no es por el infierno que existe, que Dios nos ampare, Señor, ten misericordia. Pero es porque, caramba, yo no le hago eso a alguien como él, es que me da vergüenza, Señor, perdóname. De hecho, cuando Santa Teresa, que estamos hablando de la santa, ¿no? Decía, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Muéveme, Señor, muéveme el verte en esa cruz escarnecido. ¡Oh, wow! O sea, a mí que no, yo no estoy, porque si estoy cielo, infierno, hay algo ahí como de que, no sé, que estoy como amarrado a algo. No, a mí no me amarra nada. A mí me amarra, ¿sabe lo que me amarra? El verte. Ahí empieza. Y cuando te voy conociendo, porque cada vez que te oro, te escucho más, porque la oración es escucharlo. Yo le mando a la parroquia, a los compiladores todos los días para que ellos se los manden a sus miembros. Un pensamiento, llevo años, y todas las mañanas, siempre empiezo, buen y santo día os de Dios. Entonces hago un pensamiento. Y creo que de ayer les puse, no es tanto que Dios me escuche como yo escucharlo a Él. Les voy a dar, se los regalo a ustedes. No es tanto que Dios me escuche, que siempre me escucha, como que yo lo escuche a Él. Porque Él tiene palabras de vida eterna. Yo le hablo y son palabras humanas, pero las palabras de Él para mí son palabras de vida eterna. Por eso cuando todo el mundo se está yendo, porque Él está hablando de que yo soy, que ahí no hay ninguna figura, yo eso no lo entiendo, pero la gente dice que la Eucaristía, que se, óigame, cuando Cristo habla, yo soy el pan y el que me come y el que no me come, y habla de eso, la gente se va, esto es un discurso muy, muy difícil de entender. Él no se excusa. Él no dice, no, yo estoy hablando aquí figurativamente. No. Él no se retracta para nada. O sea, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Eso es así. Y eso sigue siendo así. Se llama presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero entonces, él ve el cuchicheo de los apóstoles, porque lo que está diciendo no es cualquier cosa. Entonces, él se vira y dice, también ustedes se van a ir y Pedro. Pedro tiene esas cosas lindas, ¿no? Dice, ¿a quién vamos a ir, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿Usted siente así? ¿Usted se siente que sin ti no puedo? ¿Usted le da algún cariñito? Antiguamente los decíamos, se llamaban y se llaman jaculatorias. Señor, yo te amo. Señor, sin ti no puedo. Corazón de Jesús, dame un corazón como el tuyo. Ay, Señor, ayúdame a ser como tú. Señor, hazme tu discípulo. Son cariños que uno le dice y él quiere porque los amigos se tratan así. Los amigos se tratan así. Yo no entiendo, yo quizás soy del siglo pasado, no quiero cambiar esto. Otras cosas puedo cambiar, pero esto no lo quiero cambiar porque yo creo que cuando uno ama a una persona, uno se lo muestra. No, pero él sabe que yo lo quiero, pero quiero que sepan que el amor no se controla con el control remoto. No, dígame usted verdaderamente quién soy y para qué soy y por qué estoy aquí. Y por eso, hermano, yo les quiero decir de con el corazón en la mano que conózcalo, tomen su tiempo, abran su corazón y si tienen, y vayan a un retiro, por eso los retiros se dan todos los años. Los curas tuvimos ahora en la arquidiócesis un retiro y es obligatorio, las monjas, todo el mundo, porque hay que tener para dar y no solamente para dar, para profundizar, porque si estamos en Dios que no tiene fondo, que es un pozo sin fondo, pues tiene, y cada día uno aprende más de su amor, de su misericordia. Y en el trato, con el trato vas profundizando en un amor incondicional, incondicional. Entonces, yo lo conozco, yo vivo. Pues se empieza una vida de fe viva. La gente, ay, estoy, no sé, a mí me aburre. Pues no lo conoce, no lo conoce, porque conozco a una persona, oye, cuando yo te veo, ay, qué lindo, chico, que llegaste, vamos para aquí, porque iluminas mi vida. Me entusiasma, vamos, levántate, vamos para aquí, vamos para allá. Hay gente que te da vida, imagínense Dios, imagínense el Cristo, y después ese tú a tú, este cuchicuchi, ¿no? Ay, Señor, aquí estoy, la visita al Santísimo. Hay que visitar el sagrario, hermano, y quedarse ahí. Y a veces no diga nada, no diga nada absolutamente, solamente siéntate así, vengo a mirarte. Y, Señor, dame en este momento paz, para yo ensimismarme en ti. Y ahí se queda. Ay, pero si me duermo, nada, tranquilo. Está durmiendo frente al Santísimo. Tranquilo. Te están dando descanso en el Espíritu. Tanto que hablan a la gente, descanso en el Espíritu, que mejor descanso en el Espíritu, que vas a estar frente a quien es todo, en todos. Y de pronto, es una, ay, qué rico, claro. Estás descansando como el niñito, que está en los brazos de su mamá y está tan sabroso, ¿tú no lo has visto? Ellos están ahí, idos, porque imagínate, acurrucado en las manos de tu mamá, es increíble, ¿no? Los niños, a mí me encanta cuando están llorando y lloran, y las madres, parece que los abuelen, ¿no? Y así, ven acá, y ya, ¿no? Así que yo espero que este programa les haya ayudado, porque yo estoy, lo estoy haciendo, y recen por mí, porque yo no se lo estoy predicando a ustedes, el primero que me lo predico soy yo. Ay, Señor, que yo te conozca más, por favor, el tiempo que me pueda quedar a mí, que yo te conozca, que yo viva contigo, que yo viva para ti, que yo viva para hacer tu voluntad, y que yo sea un hombre de oración, que constantemente, esta mente esté trabada, esté unida a lo que tú quieres para mí. Tu pensamiento divino, que es el pensamiento que inspire mis pensamientos. Bueno, hemos llegado al final del programa y como siempre le digo, llámenos, manden un recadito, cómo estamos, y escríbanos a mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. Y estamos también en YouTube, ¿no? En Santa Bernardita TV. Ahí están los retiros, las misas diarias, todo está ahí, ¿no? Para que usted se pueda sintonizar con nosotros. Y también pueden llamar a la parroquia Santa Bernardita 787-762-0375. Y también estamos facebook.com/Padre Willy. Y por último, ya, como siempre digo a ustedes, tenemos una alianza que no podemos romper, que es: yo oro por ustedes y lo hago, ¿eh? Ustedes oran por mí y juntos por el mundo que tanta oración necesita. Que Dios los bendiga, los guarde de todo mal, me los proteja, que la Virgen los arrope en su manto de madre, los ponga en el corazón de Cristo y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.